La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alfonso Macías en esta nueva emisión del programa El Vuelo de la Hilacha. La semana pasada, el domingo, los diarios de esta ciudad, San Luis Potosí, amanecieron, pues digamos que un poquito coloridos. Y un poquito coloridos porque había alguna nota por ahí en el periódico que decía: marcha gay del Centro de las Artes a Aránzazú, el arco iris a las calles. Y esto tiene que ver con la primera marcha por los derechos lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, que se llevó a cabo en esta ciudad de San Luis Potosí. Y de ello justamente vamos a hablar hoy, vamos a dar un resumen de lo que sucedió. Esperamos nada más que a usted que nos está escuchando no le hayan dado el susto, no le hayan detenido el coche de repente a media calle, no lo hayan, en fin, qué sé yo, son cosas que suelen suceder. Entonces, quiero presentar a las personas que nos acompañan en este programa. Está Paul Ibarra, en representación de Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, próximamente seguramente en representación de otras muchas cosas, porque es como poli... ¿Cómo se llama?
Mi nombre lo avistaba.
Sí. Paul, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso, gracias por invitarme.
Está también Catani Plasencia.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también José Gaitán de Avenida Q. ¿Cómo estás, José?
Sí, es, muchas gracias, pues bien contento y muy orgulloso de estar aquí esta tardecita.
Muy bien, pues gracias a ti, de veras, por estar aquí. Si vemos algunas fotografías de la marcha, que más que marcha, aunque evidentemente tenían un sentido, pues para exigir los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, y ya me sale completo de corrido. Más que eso, se convirtió en un desfile. Y una de las primeras fotografías o de las primeras imágenes que se captan de esta marcha es la bandera grande con el, o sea, una gran bandera con el logotipo de la marcha. Y muchos muñecos, muchos muñecos. O sea, personas cargando muñecos y, en fin, es una cosa que parecían... vamos, es una imagen padrísima porque sí le da mucho colorido. Y es que estuvo invitada a esta marcha, estuvo invitado todo el elenco de la obra Avenida Q, de la cual José es representante.
Así es.
Cuéntanos, por favor, José, ¿qué es Avenida Q?
Bueno, para comenzar, Avenida Q es una obra que trata temas sobre racismo, algo que está como muy de moda, el bullying, ¿no? El personaje que hago precisamente es un personaje que se llama Tricky Monster, que de chiquito es, pues, abusado, ¿no?, por sus compañeros.
¿Tú eres el monstruo, el que sale?
Sí.
¿Un monstruo como de peluche?
Así es.
¡Ay, qué padre!
Entonces, pues sí, yo le inventé como toda la historia a mi Monster, ¿no?, porque dije, claro, Tricky, su mecanismo de defensa, pues, es ser agresivo porque cuando era chiquito era maltratado, pero realmente tiene un gran corazón. Y la obra, pues, trata temas muy interesantes y que están como... pues siempre de moda, ¿no? Temas que nunca pasan. Entonces, pues para la marcha optamos por un tema que es si fueras gay, que va muy acorde porque existe otro personaje que se llama Rod. Rodrigo es un ejecutivo que precisamente es gay de closet.
Y en la obra.
En la obra. Sí, entonces comparte departamento con otro chico, que es Nicky, y Rodrigo está enamorado de Nikki, pero es tan de closet que no lo dice. Y hasta cierto punto, pues, también tiene su mecanismo de defensa, que es ser homofóbico. Rodrigo es homofóbico, hasta ya después que transcurre la trama y todo, acepta abiertamente que es gay. Y pues Nikki, que es heterosexual, le consigue por ahí a un prototipo para él, se lo presenta y el otro se enamora y así.
Oye, está bien interesante. Entonces, no es una obra, porque cuando vemos esta bandera llena de colores con las letras LGBT y todo el asunto, y vemos todos estos monos, pensaríamos que es una cosa para niños. Y creo que uno de los grandes atractivos que tuvo esta marcha fue precisamente que quien iba al frente tenía... O sea, eran ustedes con todos los muñecos. Entonces las familias iban como locas siguiendo siguiendo a la gente de la marcha. En fin, fue una fiesta. La obra entonces trata de esto.
Claro, sí, son marionetas para adultos. Es una obra para adultos. De hecho, es como clasificación B en la publicidad y todo lo manejamos con mayores de 17 años. Digo, ya depende de los padres, ¿no? Si hay quienes son muy open, entonces llevan a sus hijos, teníamos niños así entre 7 años, 10 años, pero obviamente pues ya, llevan como, ya sabían, ¿no?
Sensibilizados.
Claro, y a lo que iban y todo, pero fue muy bien aceptada por el público y pues también los niños sí se divertían, aunque no era precisamente para eso. Hubo una función en la que llegaron así como... la mamá con el hijo y con los 7 amigos del hijo. O sea, así, literal, era el kinder y todos así como entre 10, 12 años. Pero pues sí, ya, acompañados por un adulto, porque luego ahí tenemos sexo explícito entre marionetas.
Entre marionetas.
Sí, okay. Una cosa muy, pues bastante extraña.
Oye, está muy interesante. Ahora, ¿qué fue lo que los empuja o los anima a ir a la marcha?
Tenemos en la compañía, existimos 5 gays. Ajá. De ahí en fuera todos los demás.
¿De cuántas personas en la
compañía?
Somos
alrededor de 20.
Ok.
Entre técnicos, bueno, sí, todo lo que compone la compañía, ¿no? Técnicos y iluminador, etcétera, etcétera. Y casi todos son como en parejitas y muchos de ellos al principio sí eran como medio homofóbicos. Pero al momento que nos vamos integrando gays a la compañía y así, su mente se va abriendo y se van dando cuenta que no todos los gays son iguales, ¿no? Que no todos somos iguales y no todos son como los pintan, que por tener un amigo gay te vas a hacer gay o cosas de ese tipo, ¿me explico? Uh-huh. Y así se fue creando como una hermandad súper padre, al grado que mi productor y director, Roberto Peña, fue siempre nos pone como a votación, ¿no? Nos invitaron a tal lugar, a ver, ¿quién quiere ir? No, pues ya, lo sometemos a votación. Y esta ocasión nos dijo, nos invitaron a la marcha, por los derechos, lésbico, gay, etcétera, etcétera. Y, o sea, ni siquiera fue como oportunidad de decir no. Y aparte, al contrario, fue como todo, sí, sí, a huevo, sí, estaría súper chido, que no sé qué. Todos, o sea, los heterosexuales y luego existen también el papá del heterosexual homofóbico, ¿no? Así de que, no, ¿cómo mi hijo va a ir a esa marcha? Y no sé qué. Pero pues...
El papá homofóbico del heterosexual.
Ajá.
Ok.
Sí,
sí, es que pareció que era al revés.
No. Y así los padres, así de, no, pues, ¿cómo vas a ir tú a esa marcha y va a estar lleno?
¿Y qué pasó? ¿No se los comió el coco?
No
tuvieron graves problemas después.
No, todo super
¿Alguno
bien.
¿Alguno se convirtió en florecita?
No, ninguno.
¿Alguna florecita se convirtió entonces en sapo?
No, tampoco. Todos seguimos igual. Bueno, yo creo que ya más en mi parte estuve como con una satisfacción enorme, porque nunca había asistido a una marcha gay. Y que sea esta mi primer marcha y que sea por los derechos, entonces estuvo súper padre, porque no era como nada más el carnaval, ¿no? Y no decir, mírenme, aquí estoy y soy gay. No, o sea, era por una causa.
Claro. Ahora, al final de la marcha se organizó un evento cultural. Aquí nuestro amigo Paul nos tiene que hablar de ello. Lo tenemos que confesar al respecto porque él fue el que estuvo ahí metido organizando todo esto, aunque se ría. Pero, y presentaron un fragmentito muy chiquito de la obra. Yo me quedé con ganas de más. ¿Dónde se presentan? ¿Cuándo la vamos a ir a ver?
Por lástima, o sea, desgraciadamente ya terminó nuestra última temporada. Ya fue la última temporada y ya tuvimos la última función. Este fragmento, pues, nos tuvimos que juntar nuevamente y decir, ok, vamos a ensayar y vamos a darle duro. Y le hicimos ahí pequeñísimos ajustes para que pudiera encajar bien en el programa. Tenemos propuestas, pero estamos por confirmar, entonces hay que estar al pendiente. Hay una página de Avenida Q.
Ajá.
Entonces, por ahí estar nada más al pendiente, porque al parecer sí vamos a tener una última función así de que...
Por favor, avísenme. Por favor, avísenme. Y por favor, avísenos a todos los radioescuchas. Vale muchísimo la pena. Y en una de esas les llenamos el teatro y entonces tendrá que dar más funciones.
Centenario. Les vamos a decir otra.
Sí, pero otra función y otra y otra.
Sí, otra función.
De veras un trabajo que yo creo que vale muchísimo la pena.
Muchas gracias.
De veras, muchísimas felicidades y muchas gracias por, independientemente de haber venido a la marcha en sí, muchas gracias por traer toda esta alegría, por traer sus títeres y sus personajes a la calle. Creo que fue algo que a mucha gente de veras no se le va a olvidar. Creo que es algo que está... Si bien esta marcha marca un cambio en muchos sentidos en San Luis Potosí, o esperemos que haya sucedido eso. Yo creo que una muy buena parte tiene que ver ustedes y de veras, muchísimas gracias. Ya nos toca corte. Dos minutos todavía. Muy bien, entonces, Paul, ¿qué pasó en ese evento cultural?
Pues mira.
Siguiendo hablando de cultura.
Empezamos, como ya lo mencionaste, con la obra Avenida Q, que bueno, fue como el inicio, lo que abrió todo. Después continuamos con una cantante potosina, que bueno, también pertenece a la comunidad, que nos deleitó con algunas de sus canciones. Ella es trovadora, entonces, que aparte después de eso la contrataron en un lugar, entonces creo que también resultó muy fructífero. Y tuvimos danza contemporánea con Unidanza, de aquí de la Universidad Autónoma. También estuvo una compañía de Mazatlán que se llama Exodus, que también nos hizo el favor de acompañarlos con...
Que además tenían una danza muy impresionante los chavos de Exodus. Es una danza entre dos hombres, una danza erótica entre dos hombres, vestidos de traje además, ¿no? Y fue muy impresionante porque además había niños en el evento cultural. Evidentemente, nuestros amigos de Avenida Q jalaron a todos los niños como si fueran el flautista de Hamelin. Y entonces, de pronto, había niños viendo esto. Y había una reacción muy importante en los niños porque lo tomaban con una tranquilidad verdaderamente impresionante.
Hasta estaban bailando ellos también ahí.
Sí,
En el escenario. Entonces, fue muy, muy padre. Y aparte, los shows también de las personas... de los antros, por ejemplo, los shows travesti, también jalaron muchísimo a la gente estaba grabando, personas que eran curiosos y que se acercaron ahí a la Plaza de Aranzazu solamente por el ruido, estaban grabando porque les encantó. Yuri, por ejemplo, Anaí, estuvo muy, muy, muy bien llevado el evento.
Bueno, pues qué bueno que hubo tanto ruido. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la logística porque sé que esto se planeó en 2 semanas. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en el vuelo de la hilacha. ¿Qué tal, amigos? Regresamos al segundo cuarto del programa El Vuelo de la Hilacha, hablando sobre la primera marcha por los derechos LGBTTI+H de esta ciudad de San Luis Potosí. Muchas gracias a José Gaitán y de veras muchísimas gracias a todo el equipo de la obra Avenida Q por haber estado presente, por compartir con nosotros tantas cosas, alegrías, sorpresas, sonrisas y demás. Y bueno, en este momento entra al aire un invitado más. Él es Pepe Diep. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Pues aquí andamos. Ahora sí que para lo que se ofrezca.
Para lo que se ofrezca. Bueno, pues resulta que Pepe ofreció, y no por andar de ofrecido, 25 banderas gigantes, banderas de colores, banderas de con el arco iris, con la figura del arco iris, que es la bandera de la diversidad, ofreció 25 banderas gigantes. Y eso fue lo que le dio color a la marcha. Era muy impresionante. A lo mejor no era tanta gente o así era. Ahorita vamos a ver qué dijeron los diarios. Pero lo que sí es muy seguro es que se veía aquello. O sea, porque había banderas por todos lados. ¿Cuánto medían esas banderas?
Eran de... Bueno, la solasta era de 2.20 metros. Ajá. Y la bandera era de más o menos 1.70 de largo por 1.60 de ancho. O sea, eran como cuadradas, pero... O como una colcha, ¿no?
O sea, literalmente una colcha era lo que teníamos como, sí, como bandera. Pesaban, eso sí, sí, bastante. Porque, bueno, entre el asta y además cuando soplaba el vientito, de pronto la columna nomás se te desbarataba, ¿no? Gracias, Pepe, por haber aportado todo esto. ¿Qué fue lo que te motiva a hacer esta donación?
Ok, no, pues primero que nada, muchas gracias a ustedes, y la verdad, pues, lo que me motiva a hacer esto, pues, es, pues ahora sí que mi trabajo, ¿no? Y también las ganas de ayudar a la sociedad, que realmente hay mucha gente que no ayuda, pues, a los demás. O sea, por ejemplo, hay quien nada más ayuda a las asociaciones, por ejemplo, cáncer o cosas así, pero no se fijan más allá, por ejemplo, los niños con SIDA. Eso también me encantaría hacer alguna línea que sea todo, o sea, el monto total sea donado para los niños con SIDA. Pero bueno, esos planes ya vienen saliendo y todo. Y pues la verdad, lo que me motivó pues fueron las ganas de pues llenar de colores el desfile, o sea, la marcha. Y más que nada, pues también para aportar algo a mi ciudad. O sea, como potosino, aportar algo a mi ciudad y que más gente siga hablando de esa marcha y se pueda lograr hasta que se suspendan las calles, incluso para que pueda haber la marcha y que sea un espectáculo.
Pues yo creo que sí fue un espectáculo. Ahora, cuéntanos un poquito quién es Pepe Diep.
Ok, bueno, Pepe Diep tiene 25 años actualmente, y parezco de 30, no es cierto. Pues bueno, yo abandoné la preparatoria, o sea, por decisión propia, y le dije así a mi mamá y a mi papá y todo, y la abandoné porque me empecé a hacer mi ropa yo solo. Entonces de ahí, empecé a comercializar la ropa entre mis compañeros de clase o cosas así. De ahí empecé a hacer jeans deslavados a la medida, con puras clases ahora sí de que videos en YouTube y cosas así. Y después de ahí desarmé una bolsa y pues nació mi más grande pasión, que son las bolsas ahorita. O sea, actualmente pues manejo lo que son colecciones de primavera, verano, otoño, invierno, y de hombre y de mujer. Y hago de pieles también y de viniles o cosas más comerciales también. Y en un futuro me encantaría hacer ropa para hombre, por ejemplo. O sea, lo que son camisas, blazers de colores y floreados. A mí me encantan todos estos estampados llamativos.
Entonces, ¿te formas tú solito?
Sí, sí.
¿Y creas tu marca?
Sí, y gracias a Dios, bueno, he tenido la oportunidad, bueno, de que, por ejemplo, Margarita Zavala de Calderón trae una bolsa mía. También Christoph de Telehit, bueno, así varias personalidades. Ajá. Y pues la verdad, son personas muy sencillas que también empiezas a ver a las personas y tú las tienes a veces en un, como en un punto de, no, hombre, híjole, ha de ser bien sangrón, ¿no? Porque sale en la tele y realmente no. O sea, son personas muy sencillas y el darte cuenta de eso, pues, te hace también más como persona y te nutre más.
¿Cómo te has abierto camino en este medio comercial de la...?
Ok, pues, bueno, ha sido muy difícil, o sea, realmente, porque... ¿Por qué? Porque todos así de que, ay, tienes que tener una carrera, tienes que... Pero a mí yo siempre les decía, yo nunca voy a tener una carrera y no me importa estudiar. O sea, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces,
¿cómo se tomaron en mi casa, además?
Bueno, pues mi mamá se fue así de que, híjole, que rebelde, ¿no? Y mi papá también así de, no, pues ¿sabes qué? No cuentas con mi apoyo. Y yo dije, pues no me importa, no necesito su apoyo. Y entonces, de ahí empecé, bueno, a fabricar Yo solo, así con la máquina que estuviera a la mano, o sea, cualquier máquina casera, empecé a fabricar lo que son las prendas y luego las bolsas. Y de ahí empecé ya a ahorrar un poco más y después decidí, ¿sabes qué? No sé, tengo tal cantidad y ahora voy a ir con mi mamá y para que me ayude con la mitad o cosas así. Y así fue y obtuve mi primera máquina industrial. De hecho es una máquina usada, todavía la tengo así como que enmarcada, ¿verdad? No cabe, pero...
No cabe quiere decir que ya tienes mucho más.
Ajá.
O sea, sí has
crecido. Sí, ya son pues alrededor de 6 máquinas ahorita. Y son, bueno, hay troqueladoras, o sea, hay pinturas especiales para la piel, o sea, hay procesos muy padres. Y lo padre de esto es que hay, o sea, lo que me encanta de mi trabajo es que puedo experimentar con formas y colores que realmente no están ni establecidos. O sea, por ejemplo, no sé, digamos un ejemplo, Chanel, ¿no? Siempre es la misma línea y siempre las mismas bolsas, o sea, siempre es lo mismo, rombos por todos lados. Entonces, yo veo las tendencias también y también creo que soy de las personas que cree que se puede servir la tendencia o puede ser totalmente desechada por más que la imponga un diseñador grande. Entonces, ahí es donde entra mi creatividad y puedo crear cosas más flexibles y que realmente se vendan.
Ahora, todas las banderas decían traen el logotipo de Pepe Diep. Uh-huh. Ese es tu nombre.
Sí, ese es mi nombre. Es decir, bueno, mi nombre es...
Tu nombre de marca, pues.
Ajá.
Estás quedando grabado en la imagen de toda la gente que puede haber estado en favor, pero también puede haber estado en contra. ¿No te dio miedo?
No me dio miedo, porque la verdad, pues ahora sí que lo primero es... No pensé, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacerles las banderas y no me importa porque yo lo quiero hacer. Entonces, si a alguien no le importó cosas o si les llega a hacer ruido, porque para mí una persona que empieza a juzgar y empieza a decir, ay, mugres, esto, ¿no? Y a juzgar y todo, es alguien que le hace ruido su sexualidad. No necesariamente tiene que ser alguien que es por homofobia, sino tiene más bien... como la homofobia metida, pero a la vez tiene dudas también de su sexualidad, o quisiera estar en la marcha, incluso.
Claro, bueno, de hecho hubo muchísima gente, ¿no?, que estaba como que quería entrar a la marcha y no quería, y alguna gente que la iba siguiendo, y alguna gente que todo esto. Creo que una parte, el otro complemento, digamos, visual importante que hubo en la marcha, tiene que ver justamente con el hecho de que haya habido tantas banderas. ¿Por qué 25? ¿Alguna cosa cabalística o nada más porque te alcanzó la tela para 25?
No, de hecho, bueno, yo quería hacer muchas más, o sea, yo creí que cada persona trajera una, pero pues por el tiempo, o sea, de la organización, la verdad... Nada más dije un número así, le dije a Maya, a una chava, le dije, ¿sabes qué? Nada más alcanzo a hacer 25, entonces, y te las entrego tal día. ¿Por qué? Porque yo también tengo que mandar, estampar y todo. Entonces, pues bueno, me comprometí luego y la verdad, pues con todo gusto, o sea, fue muy padre. Incluso mi mamá, bueno, estaba toda emocionada. Así de que qué padre que les vas a hacer las banderas, que no sé qué, que cuentes con mi apoyo, o sea, súper, súper chido.
Ahora sí.
Sí, ahora
después
sí.
Después de que en un inicio dijeron que sí. No, ahora sí.
No, incluso también, o sea, mi mamá es de, ¿cuándo me vas a hacer una bolsa, no? O sea, ya la quiero usar y...
Bueno, ¿y dónde compramos tus productos?
Ah, bueno, hacemos? Ahorita, bueno, pueden buscar por Facebook también, la página de Pepe Diep y ya le dan me gusta y ven todas las colecciones, también. Y incluso si tienen alguna duda me pueden mandar un inbox por ahí. ¿Por qué? Porque mi Facebook personal ya está saturado, o sea, totalmente. Entonces,
sí, lo sabemos.
entonces, o también, bueno, visitar las plazas comerciales de aquí de San Luis Potosí también.
Tienes cosas en diferentes plazas comerciales.
En las plazas comerciales, bueno, la más nueva y la que está por aquí por... es que como no puedo echar goles...
La más nueva y la que está pegada al río.
Ajá, exactamente. ¿No?
Ok, sí. Ahí hay algunas cosas de la colección de
Pepe. Sí, de incluso ahorita está lo de primavera.
Oye, pues independientemente de la primera, luego negociamos para ver. Claro. Porque a mí me encantaría poder tener una cartera. Pepe, muchísimas gracias. De veras, gracias por tu participación en la marcha. Gracias por haber estado ahí, por generar esa presencia tan grande y ese colorido tan espectacular que hubo en la marcha junto con la Avenida Q. Creo que fueron los que visualmente se llevaron la marcha, no me queda la menor duda. Y vamos a un pequeño corte. Regresamos en unos momentos. El vuelo de la hilacha.
We'll be right back.
Amigos, ¿qué tal? Regresamos a la tercera, al tercer cuarto de este programa, El Vuelo de la Hilacha. Y quisiera leer un pequeño escrito que me tocó redactar, porque tuve el honor de ser invitado o convocado para dar el discurso inaugural, además de andar por toda la marcha cargando una bandera y brincando, tomando fotos y haciendo otras muchas cosas. El discurso lee de la siguiente manera: a todas las personas que habitamos en estas tierras potosinas, hoy estamos de fiesta, celebrando la diversidad en esta primera marcha por los derechos lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual. Cuando hablamos de diversidad, nos referimos por supuesto a las diferencias. Esas diferencias que, aunque suene redundante, hacen de esta y cualquier otra sociedad una comunidad rica y variada. Si no hubiera diferencias, todo sería igual. Comeríamos lo mismo, vestiríamos iguales, haríamos las mismas cosas, pensaríamos igual y hablaríamos todos de la misma manera. Sin diferencias, el mundo sería aburrido. Afortunadamente, cada uno de nosotros somos un ser individual, único e irrepetible. Y esta variedad de colores, culturas, aspectos, conocimientos, vocaciones y orientaciones es lo que le da sabor a la vida, lo que hace que no sea todo igual, ni se vea igual, ni se oiga, ni huela, ni sepa todo a lo mismo. Eso sería como vivir la vida en blanco y negro. Sin embargo, hay quienes insisten en seguir viendo la vida en blanco y negro, y esa es una opción respetable, tan respetable como vivirla de muchos colores, entre los cuales cada quien podrá escoger su favorito. El problema surge cuando estas personas en blanco y negro no permiten que se vean esos colores, cuando nos prohíben mirar y actuar con base en el color que cada quien hayamos elegido, solo porque ellos no pueden o no quieren mirarlos. Hoy, aquí, no buscamos privilegios especiales, no buscamos que haya tratos preferentes ni favoritismos, porque pese a ser diferentes, cada uno de nosotros tenemos el mismo valor, y por ello deberíamos tener derecho y acceso a las mismas cosas elementales. Derecho a decidir cómo nos vemos, a decidir a quién amamos, a decidir la forma del cuerpo en que habitamos, a trabajar con dignidad y respeto, a criar hijas e hijos sin que estos se vean amenazados por los prejuicios de los demás, a vivir con la persona que hayamos elegido, a seleccionar nuestra familia, a mostrar nuestros afectos, nuestras virtudes y nuestros defectos sin tener que ser juzgados por ello. Hoy, aquí, lejos de criticar a quienes nos juzgan y critican, invitamos a todos a festejar la diversidad. Estamos comenzando a escarbar, a desenterrar nuestros derechos, a arrebatarle la correa que nos sujeta a quien quiera que le esté sosteniendo. Y espero que quede claro que no somos más, pero tampoco menos que otras personas, y que solo mostraremos una cara, porque solo tenemos una, lo que somos. En este mundo, en este país, y particularmente en esta ciudad, hay espacio para todos y todas, cada quien aportando su granito de arena, para que en poco tiempo, todos y todas, podamos disfrutar de la irrenunciable posibilidad de ser nosotros mismos. Qué bueno que viniste. Seguramente, cada día seremos más. Bienvenidas todas y bienvenidos todos. Y bueno, bienvenido Paul Ibarra y bienvenida Catalina Plasencia para que nos cuenten qué fue esto de la organización de la marcha, cómo que en 13 días de pronto tienes 800 personas desfilando por las calles de la ciudad.
Pues todo comenzó en un grupo en Facebook que, bueno, se estaba abriendo un nuevo antro en la ciudad y resulta que se iban a reservar el derecho de admisión. Entonces empezó a haber ahí como un boom de declaraciones de que cómo iban a discriminar y que no sé qué. Entonces, a partir de eso, surge la idea de un chavo de ahí del Facebook. Dice, pues es que hay que organizar una marcha para protestar por la discriminación. Entonces, empezaron a organizar primero la gente del Facebook. Y pues empezó a ser más grande cada vez, hasta que, bueno, ya nos invitan como organizaciones a formar parte de este... de esta marcha. Bueno, ya la adoptamos la marcha en a 15 días de ella. Y bueno, empezamos a hacer como que toda una labor titánica, ¿no? Para poder conseguir los espacios para las personas y para lograr que fueran hasta, dicen, 500, 800, hasta 1000 personas incluso en la marcha el sábado.
¿Quiénes participan en esta organización?
Bueno, está en primera instancia los grupos que convocan, que son Bilet, Bisexuales y Lesbianas Trabajando, Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, bueno, el programa El Vuelo de la Hilacha, también estuvieron dentro de la organización Los Antros de la Ciudad, con la persona de sus gerentes, ¿no? Estuvieron apoyándonos muchísimo con la difusión y con los shows. Y además de eso estuvieron varias personas que pertenecen al colectivo, ¿no? Algunos chavos y chavas gays, lesbianas que nos apoyaron, incluso hasta, bueno, chavas transexuales que estuvieron directamente involucradas en la difusión y en la organización.
Catani Plasencia, del grupo Apoyo Mutuo entre Familias Diversas, repartiste unos cuantos volantes, creo que eran como unos cuantos.
800 volantes, 400 para familiares, 400 para hijos. Ajá. De lo que es el grupo de apoyo mutuo entre familias diversas, porque en esta marcha, sinceramente, yo decía, estamos solos, nadie quiere juntarse, no hay más papás o mamás que estén como yo, y en esta marcha me di cuenta que somos muchas, nomás que, por desgracia, como que cada quien está luchando por su lado, ¿verdad? Entonces me acercaba a ellas y con todo respeto, si usted tiene un hijo, una hija con preferencias sexuales, homosexuales, ¿verdad? Pues si gusta, una hacia nosotros, o sea, igual a lo mejor usted ya lo aceptó, yo ya acepté a mi hija, pero así como nosotras habemos muchas, muchas familias que rechazan a sus hijos. Entonces este grupo lo que trata es de unificar las familias, como de alguna forma orientando a los familiares, apoyándolos en el duelo que es perder nuestras expectativas, ¿verdad? Pero que son nuestras, no son de nuestros hijos, pero apoyarlos, porque sí, es doloroso perder la expectativa de que, ay, pues es que yo esperaba que mi hijo se casara y tuviera muchos hijos para tener yo nietos, ¿verdad? O la hija, yo esperaba que se casara de blanco, que de todos modos se puede hacer, ¿verdad? Pero bueno, no de la forma tradicional. Entonces, pues sí me acercaba y les decía, ¿verdad? Espero en Dios que sí se acerquen, que sean, vayamos siendo un grupo más grande cada vez, porque así como hay muchos chicos homosexuales, así como fuimos tanta gente en la marcha, creo que todavía faltaron muchísimos, porque yo conozco muchísimo más gente que nunca vi por ahí, ¿verdad? Entonces yo pienso que así hay muchos, muchos que están en el closet por miedo a defraudar a la familia, por miedo a que les digan, y yo pienso que como mamá, ahora sí que mi labor como ciudadana de México y de San Luis es aportar un granito de arena hacia nuestra juventud para que no sea rechazada y sea aceptada.
Una de las consignas que aporta el grupo de apoyo mutuo entre familias diversas dice: nada destruye más una familia que la homofobia. Y la otra de las consignas que estaban puestas en unas mantas dice: estamos aquí porque amamos a nuestros hijos e hijas. Curiosamente, una de las consignas, por diferentes cosas, la terminaron llevando dos chavos adolescentes, hijos precisamente de personas muy allegadas a la gente, a la gente LGBT, a quienes les agradecemos además muchísimo, no vamos a mencionar nombres, pero les agradecemos muchísimo que se hayan fletado toda la marcha cargando la manta, y ahí venían los chavitos,
sí, ¿no? O sea, felices de la vida.
Tienen como 10 y 12 años,
10
una cosa
y 12,
por el estilo.
Más o menos.
Entonces venían felices cargando su manta, ellos y brincaban y todo, ¿no? Esto estaba muy divertido. ¿Qué va a suceder con el grupo? ¿Hay alguna sesión en puerta?
Sí, para el 7 de julio tenemos nuestra siguiente sesión. Uh-huh. Yo les pido a todos aquellos interesados que se comuniquen a nuestros teléfonos para apartar cita porque como lo estamos manejando de forma muy, muy, muy discrecional, ajá, entonces se saca la cita directamente en el teléfono. El teléfono es el...
Chan, 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 chan.
44-48-66-63-78.
44-48-66-63-78. Ok, perfecto, para repetirlo un poquito después. Si usted y tiene algún familiar y tiene alguna cosa que... Pues el problema está en que entendemos que los hijos no siempre van a... O sea, tenemos expectativas. Cuando nace el niño pensamos que va a ser un jugador de fútbol, y cuando nace la niña pensamos que va a ser una linda ama de casa, ¿no? Y de pronto resulta que muy probablemente el jugador de fútbol no quiso jugar fútbol. Eso está muy bien, y a lo mejor le gustaron otras cosas. Sin embargo, cuando nos enteramos que tienen una orientación sexual diferente, puede ser un poquito fuerte, duro, etcétera, ¿no? Y entonces... eso evidentemente amerita hacer un duelo y amerita hacer un proceso para poder aceptar y de alguna forma poder generar la unión entre estas familias. Entonces, si usted está en este caso o conoce personas que están en este caso, díganles por favor que se acerquen al grupo 44-48-66-63-78. Ajá. Y bueno, Paul, síguenos contando un poquito sobre toda esta... cuestión de en 15 días. Quiero decir que por diferentes razones, cuestiones de trabajo, no pudieron venir nuestras amigas de Billet, bisexuales y lesbianas trabajando, que fueron también las que llevaron una cantidad enorme de peso en esta marcha, en cuanto a organización, en cuanto a muchísimas cosas. Y pues bueno, queremos que sepan que las extrañamos, chicas, de veras nos hacen falta aquí. Esto sería lleno de risas si estuvieran aquí ustedes, estoy seguro, porque así fueron las reuniones. Y bueno, ¿con qué cosas nos encontramos cuando estuvimos organizando la marcha?
Pues sí, primero pues que estábamos en un periodo medio complicado por las plazas, entonces no teníamos como un lugar específico. Aparte, no queríamos interrumpir la vialidad, porque si bien, bueno, somos como que un sector que no está todavía legitimado dentro de la sociedad, no queríamos causar más problemas, entonces decidimos hacerlo en una zona donde sí nos viéramos, pero no provocáramos tanto caos vial, si de por sí ya vivimos en una ciudad caótica, entonces no queríamos más caos. Entonces, bueno, decidimos hacerlo en el Centro de las Artes como salida, y bueno... tan rebasó nuestras expectativas la marcha, como te mencionaba, que se hizo por el paso vehicular. Entonces, bueno, te digo, dicen que fueron hasta 1,000 personas, no sabría decirlo, pero durante la organización esperábamos 200. Y empezó todo, como te digo, como una buena idea dentro de la red social, y terminó en 15 días estar buscando la plaza, los permisos, el apoyo de Protección Civil... la difusión en los medios de comunicación, que también hay que agradecerlo, porque nos cubrieron de más, nos cubrieron muchísimo, entonces estuvo muy bien el apoyo por parte de los medios de comunicación. Pero aparte de eso, hay que agradecer también a todas las personas que estuvieron ahí picando las puertas y tocando hasta que les abrieran y nos abrieran los permisos, sobre todo.
Bueno, y ahora queremos saber qué sigue, y lo vamos a ver regresando de un corte. El vuelo de Leila Chan. Amigos, ¿qué tal? Regresamos a este cuarto y final del programa de hoy del vuelo de la hilacha, y conversamos con Catani Plasencia y con Paul Ibarra al respecto de, bueno, ¿qué sigue? Después de hacer una marcha de este tipo, después de haber tenido la respuesta, algunos periódicos leen 200 personas, 300 personas, otros periódicos, los que pusieron la noticia en el momento, básicamente las páginas en internet, leían 800 personas, 1,000 personas, hay gente que dice que son alrededor de 500. En fin, yo creo que es un número, generalmente los diarios dan estos números un poquito como conservadores, así que podemos atrevernos a decir que a lo mejor hubo en algún punto 500 personas, más la gente de las banquetas que venía como loca siguiendo las banderas y venía como loca siguiendo a todos los títeres y personajes que habían. ¿Qué viene después?
pues viene ponerlo sobre la mesa y sobre el papel, porque bueno, sigue habiendo casos de discriminación. Acabamos de enterarnos de uno muy reciente y hay muchos que están en la mesa. En la Comisión Estatal se dice que solamente hay 5 quejas a lo largo de este año por discriminación, por preferencias sexuales. Sin embargo, existen muchísimos casos que no se registran. ¿Por qué? Porque no hay una cultura cívica de la denuncia. Entonces, se trata de empezar a concientizar y a sensibilizar en que, bueno, la discriminación a partir de... desde este mes, el 15 de junio, fue declarada como un delito federal. De hecho, el Código Penal Federal ya marca en su artículo 159 la discriminación como un delito hacia la nación. Entonces, ya está...
Apréndanse, por favor, Código 159... artículo 159 del Código...
Código Penal Federal.
Del Código Penal Federal. Por favor, apréndaselo, porque si usted se siente en algún momento discriminado, inmediatamente haga uso de este artículo, y le recomiendo también que lo lean.
Claro. ¿Verdad?
Para que sepa por lo menos qué dice, porque si no le van a decir, no me diga, y luego qué dice, ¿no?
Aparte tenemos, bueno, la ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación, que está ahí bien bonita, pero pues que no la hemos usado, pues hay que ponerla en práctica también, y que se tipifique como delito la discriminación en el estado. Ya Aguascalientes, por ejemplo, el Distrito Federal, la tipifican como tal, pero en San Luis no existe todavía. O sea, se pueden hacer quejas y recomendaciones, pero no existe un delito. Eso es necesario hacerlo.
Al pasar la marcha enfrente de algunas iglesias y al pasar enfrente del Congreso del estado, la gente empezó a brincar y a gritar, bodas gay, bodas gay, bodas gay. ¿Qué va a pasar en este sentido?
Pues mira, todavía está ahí atorada en el Congreso la ley de sociedades de convivencia. Esta legislatura se rechazó la propuesta de adecuación al código familiar en el estado, pero bueno, el siguiente se va a volver a plantear. Pero sí, es muy importante ahorita lo de las leyes de sociedades de convivencia, porque es el primer paso, ¿no? Después ya vendrían los matrimonios, pero creo que será hasta la siguiente legislatura cuando se vuelva a tomar el tema.
Bueno, pero la siguiente legislatura se vota pasado mañana, ¿no? O sea, ya sabemos quién va a quedar, ya se puede empezar a trabajar en ese sentido, creo yo, ¿no?
Exactamente, sí, hay que empezar a hacer trabajo de incidencia, porque no se puede no votar a favor de la iniciativa. Es una muy buena iniciativa que tiene que pasar, porque si no sería un estar en contra de la Constitución. Sería un acto de anticonstitucionalidad el que no se votara a favor de esta iniciativa.
Y sobre todo, yo creo que con esta marcha, más que nada, les podemos demostrar al Congreso que sí hay presencia gay aquí en San Luis Potosí, ¿verdad? Porque, bueno, por ahí las malas lenguas dicen que el Congreso dice que aquí no hay presencia gay en San Luis Potosí para nada. Y pues toda la gente nos preguntaba, sacan ambas, pues nunca habrán ido a Plaza del Carmen o a los antros gay, a lo mejor se la pasan en su casa rezando, ¿verdad? Entonces ya ahora sí ya no van a poder decir que no hay presencia gay. Mínimo, si le hacen caso a los periódicos, mínimo son 300 gentes. Si le hacen caso a la verdad, a los que sí contaron bien, pues son como unas 800 mínimo, más los que se quedaron en su casita.
Estoy viendo la página de Facebook de la marcha, precisamente, y aquí se marca 901 participantes. Lo curioso es que justamente en el momento de comenzar la marcha estaba en 800 y pico. Eso quiere decir que hay personas que todavía se están uniendo a la marcha aun cuando ya pasó. Y esto me parece algo que digno de ser comentado, porque quiere decir que finalmente movió cosas, ¿no? La gente, los comentarios de algunas personas fuera de esta ciudad dicen que San Luis Potosí, siendo una ciudad tan conservadora, es increíble que haya tenido una marcha de este tipo. Yo creo que esto es algo que hay que agradecer mucho a la sociedad civil, hay que agradecer mucho a todas las personas que estuvieron ahí, hay que dar un enorme agradecimiento a toda la gente que estuvo trabajando, a, ¿qué te puedo decir?, a Carlos Serra, por ejemplo, a Andrés Costilla, a todas las chicas de Vileta, que estuvieron de veras trabajando muchísimo, a las personas que prestaron sus espacios, ¿no? Por ejemplo, a Manolo, que por cierto, qué bien se come en ese lugar. De veras, muchísimas gracias por haber ayudado en ese sentido a todas las personas que participaron en el evento cultural, que Paul se la sabe mejor que yo.
Sí, bueno, a Avenida Cuba, Roberto Peña, por el director de la obra, a Rafa, también a Fernando Escalante, que es el director de Unidanza, que nos apoyó muchísimo, al director de la Escuela Estatal de Danza, que también estuvo presente. Y bueno, a Ángel, que es el gerente del antro, que nos facilitó a su cuerpo, casi de 70 personas. Y también, bueno...
A ver, nos facilitó a su personal.
Su cuerpo. Cuerpo de baile.
Ok.
Sí, bueno, que nos facilitó todo su show, toda su infraestructura y nos ayudó mucho.
Y bueno, muchas gracias también, lo tengo que decir, a Enfoque de Igualdad, ¿no? Ramón Ortiz estuvo ahí, Animos Novandi, por supuesto, estuvo ahí. Hubo un contingente de personas del grupo Yo Soy 132, que a quienes agradezco mucho no solamente su apoyo, sino también el hecho de que finalmente era un grupo que tenía cosas que haber dicho y las calló por darles el espacio debido a la marcha, y eso yo creo que es algo que se tiene que agradecer muchísimo también, ¿no?
Sí, claro, y el colectivo Jade, que también se nos están olvidando, que también estuvieron ahí presentes las chicas, a EDUCIAC, Educación y Ciudadanía, que también nos ayudaron con la difusión, y bueno, pues a todas las personas que se nos olvidan.
Que a todas las personas que no se nos olvidan, pero que en este momento nuestro cerebrito ya no da como para más, ¿no? Muy bien. ¿Alguna conclusión que podemos sacar a partir de esta marcha?
Pues bueno, que esperen para el 2013. Tenemos una marcha, esperemos que muchísimo más grande. Y que ahora sí, si esta superó nuestras expectativas, la otra nos va a sorprender. Porque creo que vienen muchas cosas muy buenas y se está generando eso. Un colectivo y aparte un movimiento gay en San Luis Potosí, que eso es lo más importante.
¿Cuál es el sentido primero, el sentido primario de este movimiento, Paul?
Pues mira, el movimiento gay en San Luis Potosí sería más que nada el hecho de estar unidos, ¿no? Y trabajar hacia un mismo sentido, lograr la igualdad de derechos en San Luis Potosí y que se viva en una ciudad libre de homofobia y discriminación, pero eso tendría que comenzar desde nosotros mismos, dentro de la propia comunidad, empezar a unirnos, unir esfuerzos y sumarlos además, para que se cree un movimiento que trabaje en conjunto y podamos ser visibles a la sociedad y así podamos ser respetados y respetadas.
Bueno, pues muchísimas gracias, el tiempo se nos fue. Catani Plasencia, muchísimas gracias. Paul Ibarra, muchísimas gracias por tu presencia. Las chicas de Billet, muchísimas gracias por igual haber estado de alguna forma en esta organización con nosotros. José Gaitán, muchas gracias por venir. Pepe Diep, de veras, muchísimas gracias. Se vio padrísimo, fueron los que se llevaron el premio visual de la marcha. Y bueno, este fue un programa más de El Vuelo de la Hilacha. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.